Una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Empezamos a perder la cuenta de los agresores sexuales que se están viendo beneficiados por la rebaja de penas que supone la aplicación de la ley del solo sí es sí. Mientras la ministra de Igualdad y su equipo están metidas de lleno en el charco, una mayoría del gobierno no quiere mojarse y mira para otro lado, a pesar de que esta norma se aprobó en el Consejo de Ministros, donde, por cierto, hay tres jueces que algo debían de haber intuido sobre la chapuza que se avecinaba. No lo hicieron o no quisieron. El caso es que aquí tenemos las consecuencias. Uno de los errores que ahora se atribuyen a la ley es la ausencia de una disposición transitoria. ¿Y esto qué es? Bueno, básicamente es un punto añadido al texto de una ley que regula cómo hay que ajustarla a la legislación vigente, cómo se debe aplicar. En este caso podría haber sido un anexo, como un artículo más, que, por ejemplo, bloqueara la posibilidad de revisar las penas ya impuestas. Esto no existe en la ley del solo sí es sí, pero lo cierto es que tampoco está claro que hubiera sido legal su aplicación. Ni con este parche se hubiera evitado la polémica, pero al menos no hubiera sido tan descarada la metedura de pata. Y hablando de parches, el gobierno espera ahora que sea el Supremo el que unifique doctrina y cree un criterio que pueda impedir que delincuentes sexuales se beneficien de la rebaja de las penas. Pero esto, que sería un salvavidas político para la ministra de Igualdad, tampoco está nada claro. Y no lo digo yo. Se lo ha dicho esta mañana a Carlos Herrera, el portavoz del Consejo del Poder Judicial, Juan Manuel Fernández. Explica que si un preso fue condenado con más años de los que ahora pone la ley, hay que aplicarle una rebaja de pena para ajustarse a la nueva norma. Es, dice, inevitable y el Supremo poco puede hacer.
Es inevitable, no hay disposición transitoria que pudiera evitar esta rebaja, porque es una ley claramente más favorable. Y sobre esto no hay ninguna duda, no es necesaria ninguna labor interpretativa.
Este magistrado, que fue uno de los ponentes del informe en el que los jueces advertían de este error, insiste en que hay que analizar caso por caso. Pero más allá de los tecnicismos, este juez llama la atención sobre un punto en el que quizá no pensamos demasiado en medio de la vorágine política o judicial que estamos viviendo. Hablamos del efecto negativo que puede producir esta inseguridad jurídica en las víctimas de agresiones sexuales. No solo en las que ha habido, que también, sino en las que puedan venir. No olvidemos que más allá de las ministras aferradas al cargo, más allá de la responsabilidad política del gobierno, las verdaderas protagonistas de todo este lío son las víctimas de las agresiones sexuales. Pues además de esto, están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, estamos comenzando una de esas semanas de mayor consumo en todo el año por esos descuentos enmarcados dentro del llamado Black Friday, una moda importada de Estados Unidos y con la que muchos adelantan las compras navideñas. No sé si será tu caso. Como te estamos contando en COPE, el de este 2022 está marcado por menos gasto y menos ofertas de empleo que en años precedentes. La elevada inflación, la subida de los precios y la incertidumbre económica están pesando sobre las compras. Y la semana arranca también bastante inestable en el tiempo, con lluvias que este lunes prácticamente afectan, o pueden hacerlo, a toda España, y el protagonismo además del viento. Alerta naranja por fuertes rachas en la costa gallega y cantábrica que pueden dejar, ojo, olas de hasta 7 metros de altura. Y amarilla también es alerta en ambas mesetas y en Baleares. Ya son 55 los muertos y más de 700 los heridos que deja el terremoto registrado en Indonesia, de 5,4 grados en esa escala Richter, que ha sido registrado en el sur de la capital, Yakarta, y es la parte más afectada del país. Y la pobreza y la desigualdad, la situación de los que no pueden llegar a fin de mes, han centrado el discurso del presidente de la Conferencia Episcopal Española en la apertura de la Asamblea Plenaria. Además de repasar algunos de los retos que tiene por delante nuestra sociedad, el cardenal don Juan José Omella ha hecho un llamamiento a los políticos para que abandonen la crispación y trabajen por el bien común. Por su parte, el nuncio apostólico en España ha señalado el aumento de los suicidios en nuestro país y la falta de respuestas ante el creciente invierno demográfico.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Segunda jornada del Mundial.
Después del Ecuador 2, Qatar 0, hoy se juegan 3 partidos, pero antes estamos pendientes de España, que debuta el miércoles contra Costa Rica. En la selección española es noticia el regreso de Morata a los entrenamientos. Concentración de España, Miguel Ángel Díaz.
El delantero del Atlético de Madrid ha completado el entrenamiento y apunta al 11 del próximo miércoles ante Costa Rica. El que hoy no ha podido saltar al césped es Dani Carvajal, ha quejado del mismo problema que tenía ya su compañero, un fuerte dolor de garganta. Guillamón sigue haciendo bicicleta estática, está descartado para el debut ante Costa Rica. En un acto con un nuevo patrocinador, Luis Rubiales no ha querido hablar del futuro de Luis Enrique y en rueda de prensa ha hablado Laporte, el central del City, al que le preguntaban por las aspiraciones de España en este Mundial.
¿Por qué España puede ser campeona del mundo?
¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Sí, sí.
Le pregunto a usted que ¿por qué puede España ganar un mundial?
Nosotros tenemos una grandísima selección, la mayoría compite a nivel máxima en todas las ligas. Con el míster que tenemos también tácticamente estamos trabajando muy bien. Hay otros factores que entran en cuenta, pero bueno, lo que depende de nosotros vamos a hacer todo para ganar.
Y a las 2 de la tarde empieza la segunda jornada del Mundial. Se juega el Inglaterra-Irán. Inglaterra había anunciado que su capitán llevaría el brazalete One Love con los colores arcoíris. Finalmente no lo va a llevar. Estadio Califa Internacional, Carlos Sáez.
No lo va a hacer Corrochano porque la federación ha hecho un comunicado en el que lo ha confirmado, porque dicen que incluso Kane se arriesgaba a ser amonestado antes incluso de que arrancara el partido. En lo deportivo, una vez más, el delantero del Tottenham va a liderar a los ingleses en su enésimo asalto a la Copa del Mundo con la presencia de 4.000 ingleses en la tribuna de este Al Khalifa Stadium.
Además de Inglaterra, Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Holanda y Suiza no llevarán finalmente ese brazalete arcoíris. Hoy a las 5 de la tarde, Senegal, Países Bajos, y a las 8 de la tarde, Estados Unidos, Gales, especial tiempo de juego desde las 2 de la tarde.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Arquitecto, jefe de obra o un simple empleado de una empresa de reformas. Así se presentaba el protagonista de una trama de estafas que cada vez acumula más denuncias en Madrid. Su manera de actuar, pues, era siempre la misma. Daba muchísima confianza a sus clientes y los convencía para firmar contratos de reforma de viviendas por altos precios. Era un encantador de serpientes. Los presupuestos, además, los detallaba muy bien, todas las partidas, la electricidad, la albañilería, la fontanería, todo muy real y, como decimos, al detalle. Después, con varios obreros, iniciaba las labores de desescombro. Cuando habían echado abajo las paredes, cuando habían levantado ya el suelo, la casa estaba patas arriba y los dueños pensaban que la obra iba por buen camino, pues entonces desaparecía sin dejar ni rastro. La Policía Nacional, tras una larga investigación, ha logrado detener a este presunto estafador y han encontrado muchos de sus contratos. Se estima que en el año 2019 habría conseguido más de 1 millón de euros a través de 7 empresas falsas y recientemente pues acumulaba 14 denuncias por más reformas por las que se cree que se habría embolsado hasta 350.000 euros. Bueno, es verdad que este es un caso extremo, porque la mayoría de ocasiones en las que se contrata una reforma, pues los profesionales cumplen, aunque también es verdad que es bastante habitual encontrarse con pequeños imprevistos, presupuestos pues que suben a mitad de la obra, plazos que se alargan o falta también de materiales. Por eso hoy nos preguntamos qué debemos tener siempre en cuenta al iniciar una obra o una reforma para no llevarnos luego sustos con la factura final o con el tiempo previsto. Óscar Flamarique es arquitecto experto en reformas en Pamplona. Óscar, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Óscar, pues esa es la pregunta. ¿Qué tenemos que tener siempre en cuenta antes de comenzar una reforma?
Bueno, a ver, en estos casos así tan extremos como los que habéis citado y tal, es difícil, ¿no?, saber exactamente cómo reaccionar. Para prever algo que es un poco más habitual, ¿no?, pues esos incrementos o esos incumplimientos de plazo y demás, pues bueno, una por una, aunque sea un poco así decirlo, hay que dejarse llevar un poquito también, hay que guiarse por las primeras impresiones. Eso es así. No es algo muy tangible, pero es la realidad. Entonces, pues bueno, eso es un punto. Pero sí que es cierto que detrás de todo eso está también un poco el saber qué es lo que estás un poco contratando, ¿no? Cuando tú estás al final contratando algo para hacer en tu vivienda, pues vas a hacer una inversión de cierta entidad. Entonces, tienes que intentar asegurar en la medida de lo posible que el perfil de esa persona pues es adecuado a lo que realmente vas a hacer, ¿no? lo decía, yo qué sé, pues lo mismo que cuando te duele el pie, pues vas al podólogo, o sea, en fin. Pues lo mismo, pues cuando haces una reforma, pues en la medida de lo posible, acudir a un técnico. A un técnico, yo qué sé, un arquitecto, un aparejador, o es, yo creo que en ese sentido, pues de alguna manera ya estás dando como un paso un poco más hacia esas garantías, ¿no? Que todo puede ocurrir también, eso no significa nada. Por eso digo que lo de las impresiones siempre también es importante.
Por pero tanto, bueno, la primera recomendación o el primer consejo, Óscar, sería que trabajásemos siempre con un profesional acreditado.
Más o menos, eso es, sí. Sí, hay de todo. Al final, en el sector de la construcción, en la pequeña reforma, pues cada vez empieza a haber más variedad de profesionales que se dedican a esto, ¿no? No hay una titulación oficial, ¿no?, como reformista. Entonces, en el tema de la reforma, pues ocurre esto. Entonces, sí que es cierto que se abren posibilidades a todo tipo de problemas que puede llegar a ocurrir. Esa es la realidad.
Óscar, y con el presupuesto, ¿qué podemos hacer para no llevarnos sustos y que este suba a mitad de obra?
Yo creo que la parte económica, muchas veces cuando se empieza una obra, se entabla una relación como de afectiva, incluso diría, ¿no?, con entre el propietario y tal. Y a veces nos olvidamos de que estamos haciendo un trabajo que detrás conlleva pues unas cifras, y esas cifras pues hay que tenerlas siempre en mente, y es un tema que no puede ser tabú. ¿Vale? Esa relación que en un momento dado de colegueo que puede llegar a ver que se da, que es que se da de forma inevitable, no tiene que aplacar las necesidades reales de una relación que tiene que haber en una obra entre propietario y constructor. Entonces, la recomendación, que este tema se trate con la misma naturalidad y con la misma importancia que se tratan pues aspectos como elegir la cerámica o elegir el color de las paredes. O sea, que sea algo natural, que se hable de este tema, que no sea un tabú. ¿Vale?
¿Pero podemos contratar un presupuesto cerrado? ¿Eso nos lo van a admitir? Porque claro, nos pueden decir que los materiales pueden subir, como está pasando ahora mismo, con el tema de la inflación, con la crisis también de los contenedores. Hemos visto que los materiales, la materia prima, ha subido muchísimo en los últimos meses. Ahora me imagino que hacer un presupuesto cerrado es muy complicado.
Es complicado. Yo, por ejemplo, sí que es cierto, además es una de las inquietudes que cada vez te encuentras más, lógicamente, lo que hacemos es ver un poco qué partidas son las más susceptibles de recibir incrementos potentes debido a la situación, como por ejemplo la carpintería exterior, ¿no? El aluminio, ¿no?, que está subiendo y bajando, en fin, sobre todo subiendo, la verdad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Oye, en el momento en el que se acepta, digamos, que vamos a tirar para adelante, pues en ese momento es cuando se cierra esa contratación, ¿no? Entonces, yo siempre fijo un poco eso, o por ejemplo la aerotermia, o elementos que de alguna manera pueden suponer un incremento potente, una desviación potente, pues contratarla nada más empezar, es decir, cerrar la compra y ya está. Entonces, de alguna manera también ese anticipo de obra que vaya orientado un poco a esas necesidades y esas partidas que son un poco más susceptibles de recibir incrementos, es decir,
bueno,
cerrar esas partidas.
Hablábamos de la dificultad que supone que nos acepten un presupuesto cerrado, y hay otra dificultad también, es que nos digan un plazo estimado, que eso también aparezca en el contrato, porque bueno, contratiempos siempre suelen aparecer. ¿Podemos obligar a la empresa a que nos diga X meses y de ahí no os podéis pasar, si no, pues nos tenéis que indemnizar?
Por poder se puede, o sea, es difícil. Alguien llegue a aceptar unas cláusulas que en algún momento dado sean pues bastante durillas, porque al final es cierto que la situación que se está generando ahora mismo pues no es del todo buena, y hay momentos en los que algo flaquea, puede ser. Yo para eso, por ejemplo, sí que suelo decir, yo hablamos de un planning, hago un planning, se comenta un poco cuál es el camino que se va a recorrer y se intenta cumplir, ¿no?, en la medida de lo posible. Pero sí que es cierto que yo intento, también es verdad, cubrirme un poco. Es decir, pues si una reforma normal pues pueden ser unos dos meses y algo, es decir, pues van a ser 3 meses. Con eso más o menos estás cubierto. En un momento dado me llegan a decir que hay que firmar eso, pues en mi caso, pues por ejemplo, pues sí, no tendría ningún problema. Siempre y cuando lo tenga todo bien apalabrado, con todos los proveedores, con todos los trabajadores, etcétera, para que no me fallen, ¿no? Pues, ¿de alguna manera se podría hacer? Yo creo que sí. Fácil como tal no sería, pero bueno, o sea, se podría. Pues, a mí, por ejemplo, si me ponen en esa tesitura, pues accedería. Sí, no entiendo por qué no.
Pues acabamos de hablar de los consejos, de las cosas que hay que tener siempre en cuenta a la hora de hacer una reforma, que yo creo que es una de las cosas más estresantes que todos abordamos en nuestra vida. Óscar Flamarique, sí, arquitecto experto en eso, en obras y reformas de Pamplona. Gracias, Óscar, por estar con nosotros en Mediodía y por todos estos consejos.
Gracias a vosotros.
Pues estamos ya en la 1:15 de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos a cambiar de asunto porque en Francia continúa la conmoción por la violación y posterior asesinato en la población de Tonnaz de Vanessa, la menor española de 14 años. Los agentes continúan con la investigación. Ayer por la noche fue inculpado el asesino confeso de la niña, un francés de 31 años, de nombre Romain, con antecedentes por agresión sexual cuando era menor de edad, concretamente cuando tenía 15 años. Asunción Serena, corresponsal de COPE en París. Asun, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, este hombre está ya en prisión, Asun. Ayudó el mismo el viernes, cuando desapareció la niña, a encontrar el cadáver de Vanessa. Entre los datos que se van conociendo está que había sido padre hace solo un mes, según informan algunos medios locales, Asun.
Así es, poco más de un mes, y además tiene otros dos hijos de una relación anterior. Dicen de él que es un hombre reservado pero correcto. Los vecinos le veían a menudo, porque tenía trabajos así temporales, pues le veían en su coche cuando volvía tomando una cerveza o fumando un porro. Él dice justamente que la mañana del viernes estuvo en su coche consumiendo cannabis y que por la tarde, cuando vio a Vanessa, tuvo una impulsión y la secuestró. Y cuando por la noche los gendarmes fueron a su casa, enseguida reconoció los hechos y dijo dónde estaba el cuerpo de Vanessa, que es un acto inexplicable, como comenta su propio abogado en BFM TV. Inmediatamente ha confesado los hechos y dado elementos para encontrar el cuerpo de su joven víctima. Ahora los expertos deberán trabajar para intentar explicar lo inexplicable. Y el fiscal dijo el sábado que cuando tenía 15 años, como comentabas, fue condenado por agresión sexual a 15 días en caso de reincidencia. No sabemos exactamente la naturaleza de aquellos hechos. Y hasta el 2011 se le relaciona con actos de robo o degradación de bienes, pero desde entonces absolutamente nada que ver con la policía ni la gendarmería. Sí, según France 3, era consumidor, es algo que había dicho ahora en sus interrogatorios, consumidor de vídeos pedopornográficos. Y ahora han sido nombrados varios expertos que le van a realizar los correspondientes exámenes psiquiátricos para intentar comprender, mientras tanto, pues ha sido inculpado de los delitos de secuestro, violación y asesinato, y ha sido encarcelado.
Claro, llamaba la atención lo que estabas contando, ¿no, Asun? Que fuera condenado cuando tenía 15 años por agresión sexual, pero claro, era menor de edad y no figuraba en los ficheros policiales depredadores sexuales, ni había tenido un seguimiento, ¿no?
Exactamente, esa es la razón, que es lo que dijo el fiscal el sábado, que había tenido esta condena cuando tenía 15 años, que además eran 15 días en caso de reincidencia, o sea que ni siquiera ingresó en ningún centro de retención. Y como era menor, esos datos, que es lo que dice la ley francesa, no aparecen en ningún registro judicial de los actores de ese tipo de actos, sí.
El sábado era cuando se conocía este caso, a la vez que tenía lugar también una manifestación para pedir mayor protección para las víctimas de abusos sexuales en París, porque hace poco también conocimos el caso de Lola.
Así es, en París y en otras ciudades, manifestaciones para pedir mayor protección, penas más eficaces contra la impunidad de los agresores, además de rendir homenaje a las víctimas, en un clima, como comentas, de numerosas agresiones, de hechos que han conmocionado a la opinión pública, a todos los franceses, incluso más allá, por la violencia de los actos y la edad de las víctimas. Tenemos el caso de Lola, asesinada, también agredida sexualmente por su asesina. Ahora Vanessa, que ha perdido la vida simplemente por cruzarse en el camino de un depravado, que ha sido en principio por azar, como te decía, ¿no? El agresor asegura que no había premeditado nada, y es una situación que genera además pues miedo e inseguridad, sobre todo en sus compañeros de colegio, de colegio de Vanessa, y en los padres, por supuesto, que esta mañana pues no se atrevían a dejar a sus hijos solos e ir al colegio.
Normal, son dos casos de dos menores de edad violadas y asesinadas, y que han generado muchísima conmoción y desde luego muchísima inseguridad entre las familias. Asun, gracias. Seguiremos pendientes de este caso. Y mientras, pues los problemas en la sanidad continúan, porque en Madrid más de 4.200 médicos de familia y más de 700 pediatras de atención primaria están llamados desde hoy a una huelga indefinida. Protestan por varios motivos, pero sobre todo por la saturación que viven en los centros de salud. Los profesionales demandan tener un tope máximo de pacientes, un mínimo de 10 minutos de atención por consulta, una única agenda médica sin asumir pacientes del resto, consolidar horarios y también mejoras salariales. Belén Ibáñez está en un centro de salud del centro de Madrid. Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Se está notando allí donde estás esta jornada de huelga? Pues justamente en este centro de salud donde me encuentro no se está notando mucho. Esta mañana, a primera hora, los pacientes tenían cierto temor por si no iban a tener su médico disponible, pero luego yo he subido, me he dado la vuelta por la sala de espera, no había mucha gente esperando, y luego ya fuera esos pacientes me decían que no habían notado prácticamente nada, que estaba su médico habitual, que no han esperado y que ellos, desde luego, no han notado la huelga. Si no, pues escucha.
Nada, en absoluto. Todo perfecto y a mi hora.
¿Y eres un médico habitual?
Sí, venía con, no sé, venía un poquito asustada pensando, no voy a tener consulta, pero sí, ha sido todo estupendo y hay gente ahí dentro y está con sus respectivos profesionales, o sea que no sé, aquí por lo menos no he notado nada.
Lo mismo me ha contado una madre con su bebé, venía del pediatra, decía que tampoco ha notado nada, que él venía, ya venía de ponerse la vacuna, pero que ha visto a su pediatra. Así que ahora mismo aquí en este centro de salud, normalidad.
Eso en ese punto particular en el que te encuentras, Belén, pero el seguimiento en el resto de centros, ¿cuál está siendo? ¿Cuál es la fotografía general?
Pues la fotografía general, según dicen los sindicatos, ha sido un éxito total, un éxito histórico de seguimiento. Eso es lo que han dicho los sindicatos que se han manifestado frente a la Dirección de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. La Consejería de Sanidad, sin embargo, habla de un 30% de seguimiento. Ya sabes que unos hablan de uno, otros hablan de otro, pues habrá que ver. Dependerá de los centros. Aquí, desde luego, en este centro no se nota. Seguramente en otros centros sí que se habrá notado, porque los servicios mínimos no han sido del 100%, sino de dos médicos en el caso de que hubiera más de cuatro en ese centro de salud y de un médico en el caso de que hubiera solamente dos.
Pues gracias, Belén. Así están las cosas en la Sanidad de Madrid, que por cierto no es algo excepcional con respecto a lo que ocurre en el resto de España. En Cataluña y en Aragón se plantean también movilizaciones. En Navarra se anuncia huelga para el mes de febrero. Y en Asturias los profesionales se quejan de una carga de trabajo que solo puede ir a peor debido a la falta de relevo generacional. Y es que en 5 años allí el 40% de los médicos de familia se habrá jubilado. Bueno, te lo contábamos hace un momento. Hoy en mediodía hablamos de obras porque la Policía Nacional ha detenido a un presunto estafador que se dedicaba a hacer reformas en viviendas y cuando el contrato estaba firmado y parecía todo encauzado, se marchaba con el dinero y te dejaba la casa empantanada. Vaya faena. Y sobre esto te preguntamos hoy. ¿Has reformado tu casa? ¿Cómo fue la experiencia, además de estresante, que esto siempre se da por hecho? ¿Tuviste algún problema o cumplieron en plazo y presupuesto? Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
La festa de la compra, el patio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Solo hasta el miércoles adelántate al Black Friday con el Corte Inglés. Disfruta de hasta un 40% de descuento en moda, lencería y zapatería si tienes nuestra app o con nuestra tarjeta el Corte Inglés. Más un 25% para tus próximas compras. Adelántate al Black Friday con el Corte Inglés en tienda, web y app. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Esta semana sigue la Black Week de Alena Flelu. Otra semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Lunes y martes 80%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas.
así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esta Black Week Hyundai te regala tiempo. Porque si te llevas un Hyundai Tucson número uno en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La verdad que el dato es preocupante, ¿eh? Mira, España es el tercer país del mundo con más ciberataques, tras Polonia y Estados Unidos. Sufrimos nada más y nada menos que 40.000 ataques al día de media. En los últimos meses, varios organismos públicos han sido víctimas de este tipo de ataques. Hoy, sin ir más lejos, conocíamos un supuesto ciberataque en el Ministerio de Economía que después se ha desmentido por parte de la policía. Pero es que a finales del mes de octubre, un hackeo contra el Consejo General del Poder Judicial permitió a los ciberdelincuentes acabar accediendo a la agencia tributaria y con ello a los datos de 500.000 de contribuyentes. Lo que te decía, que vamos, que el dato, desde luego, es preocupante y no nos da ninguna seguridad. Unas semanas antes había tenido lugar otro hackeo que dejó inoperativos los sistemas informáticos de 3 hospitales de Barcelona y su área metropolitana. Y en agosto, otro ataque, en este caso ruso, dejó al CSIC y a sus investigadores durante varios días sin internet. Y aunque esto de los ciberdelincuentes y hackeos nos suene pues a películas con mafias y FBIs de por medio, lo cierto es que 7 de cada 10 casos tienen como objetivo el ámbito privado, la pequeña y mediana empresa. Vamos a hablar de ello con Antonio Fernández, que es hacker y responsable de ciberseguridad. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, decíamos que gobierno y policía han desmentido este supuesto ataque al Ministerio de Economía, pero estos hackeos ocurren con muchísima frecuencia. Hemos hablado de algunos de ellos. ¿Cómo se puede prevenir un ataque así, Antonio, o es imposible?
Bueno, en cuanto a lo de economía, pues hagamos caso de la policía, ¿no? Que son los que saben más de esto. En todo caso, pues, a ver, después del ataque de, como bien comentas, del Consejo de Poder Judicial hace escaso un mes, pues podría haber sido posible. ¿Cómo evitar esto? Pues es complejo. No solo son medidas técnicas, que tenemos tecnología para evitar este tipo de ataques y para detectarlos y actuar en consecuencia, sino también pues necesitamos personas que manejen esta tecnología. Partimos de tener expertos de este sector vigilando todo esto.
En España el dato es abrumador realmente, se producen 40.000 ataques al día. Somos el país donde más, de los que más, ¿no?, ataques sufren a nivel mundial. ¿Por qué? ¿Somos más débiles que otros países? ¿Invertimos menos en ciberseguridad?
No, realmente sufrimos ciberataques, pero no significa que todos tengan éxitos y seguramente sean mayores. Lo que podemos decir es que por lo menos los detectamos. No es tanto que seamos más débiles, sino que igual los vemos más.
¿Y por qué se produce? También nos ha llamado la atención, me queda muy poquito tiempo, te pido brevedad, uh-huh, si puede ser, Antonio, sí, la respuesta. ¿Por qué se producen tantos ataques a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas? Porque el 70% de las víctimas de ciberataques son pymes y más de la mitad suelen quebrar a los 6 meses de ser atacadas. ¿Por qué van este tipo de empresas? Y si tiene que ver con la seguridad también que puedan tener.
Sí, es porque las pymes, los presupuestos que tienen, habitualmente se dedican para otra cosa. No se deja la seguridad en último término. Entonces, falta un poco de concienciación en que la ciberseguridad en las pymes es lo que las diferencia de existir o no existir el día de mañana después de un ciberataque.
Pues hemos hablado de esos ciberataques que se producen en nuestro país. Recordamos la cifra, 40.000 intentos al día. Como nos decía Antonio, no todos se producen, pero bueno, hay muchísimos intentos. Hemos hablado con Antonio Fernández, que es hacker y responsable de ciberseguridad. Antonio, gracias por atendernos en Mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues la actualidad de este lunes sigue pasando por la polémica que está teniendo la aplicación de la ley del solo sí es sí, impulsada por el Ministerio de Igualdad, en la rebaja de penas a condenados por abusos sexuales. La controversia sobre esta norma golpea de lleno al gobierno que, como te estamos contando en COPE, intenta desviar la atención con la aprobación esta semana en el Congreso del proyecto de los presupuestos generales del Estado. Una luz verde a las cuentas públicas que llegará gracias al apoyo de Esquerra, quien a cambio ha logrado el compromiso del Ejecutivo de derogar el delito de sedición. Los fiscales se muestran muy críticos con esta supresión y dudan de su constitucionalidad. Patricia Rossetti.
Y quien duda es la mayoritaria asociación de fiscales. Consideran que la reforma propuesta supone una desprotección del orden constitucional, un valor imprescindible para mantener el Estado de Derecho y las garantías ante los ciudadanos, que exige tipos penales específicos. Niega la asociación de fiscales que la Unión Europea exija reformar el delito de sedición, un delito que se ha mantenido en todos los códigos penales de nuestro país, incluido el del 95, conocido como el Código Penal de la Democracia. Para la Asociación de Fiscales no es admisible en ningún caso una reforma del Código Penal que responda a intereses o situaciones de personas concretas.
Y encaramos la segunda mitad del mes de noviembre mirando hacia las compras navideñas, y son muchos los que aprovechan los descuentos de esta semana del Black Friday para adelantar algunas. Este año, con la inflación disparada y la incertidumbre económica, pues van a pesar mucho en estas adquisiciones. De hecho, el 41% de los españoles no piensa comprar nada en estos días, y la patronal de logística apunta que el número de envíos será algo menor que el año pasado. Rubén de Francisco es el propietario de una zapatería en Oviedo.
Tampoco tiene una razón de ser de tener que incentivar algo cuando hoy mismo se está comprando básicamente por necesidad.
Y la nave Orión de la NASA, lanzada la semana pasada desde Florida, en Estados Unidos, se encuentra ya en el campo gravitatorio de la Luna. Esta misión no tripulada, llamada Artemis, es el primer paso para el regreso del hombre a la superficie de nuestro satélite y para después intentar llegar a Marte. Todo un hito en la carrera espacial, como nos ha contado esta mañana en Herrera, en COPE, el ingeniero español Carlos García Galán, uno de los participantes en este proyecto.
Estamos enfocando en lo que se necesita para llegar allí y hacer misiones de larga duración. Es una de las cosas que vamos a probar en la Luna. No solo llegar al programa Apolo, el objetivo era llegar allí. Nosotros queremos llegar y estar en la Luna permanentemente, como lo llevamos haciendo en la órbita baja de la Tierra. Llevamos 20 años con astronautas permanentemente en la Estación Espacial Internacional. Queremos hacer lo mismo en la Luna, con el objetivo de hacer lo mismo en Marte.
Y no tiene que ser fácil, desde luego que no. Te hablo de la víctima de la manada, de la joven que fue violada en los Sanfermines de 2016. Su abogada, Teresa Hermida, nos ha contado en COPE que la joven está destrozada después de conocer cómo uno de sus agresores pedirá la rebaja de su pena.
Mi clienta está angustiada y con mucha tristeza, porque efectivamente se trata de revivir todo lo que ocurrió ese 7 de julio, una revictimización otra vez. Considera que una ley que le beneficiaba y de la que se la trató como abanderada ahora la puede perjudicar, y por eso ella está agobiada y está triste.
Está triste, está agobiada. Nos contaba la abogada de la víctima de la manada, que nos reconoce también que esta joven, que esta chica, pues ha tenido que subirse la medicación. Es que precisamente este caso, el de la manada, y su contestación social en la calle propiciaron la conocida ley del solo sí es sí, una legislación que ha acabado, como sabes, en la práctica reduciendo condenas a violadores, agresores sexuales y pedrastas, y sacando a más de uno incluso a la calle antes de tiempo.
No hay marcha atrás, ni a los que violaron a mi clienta ni a los que violaron a otras tantas. No, no hay marcha atrás.
Pues esto es lo que nos decía Teresa Hermida. Y de esto advirtió en su día el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial. Uno de los tres ponentes es Juan Manuel Fernández, y esta mañana le contaba a Carlos Herrera que es imposible que el Supremo pueda unificar doctrina, porque los casos siempre habrá que seguir estudiándolos uno a uno, dependiendo de los agravantes y circunstancias.
Creo que es una ingenuidad o un error esperar que el Supremo resuelva las dudas que plantea la nueva regulación o avale la reforma en sus primeras decisiones.
Fernández considera que la rebaja de penas es inevitable, aunque se intente ahora incorporar una disposición adicional, y lo es porque si existe una condena de 10 años y el máximo de la nueva ley es de 8, la pena se tiene que rebajar, se añada lo que se añada. La ley a la que ha de acogerse el juez es siempre la más favorable al reo. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. Y otra de las noticias destacadas de este lunes es que desde esta mañana se encuentra reunida en Madrid la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Es el órgano superior de la institución y se reúne dos veces al año, concretamente reúne dos veces al año a los obispos de nuestro país. En su discurso de apertura, el presidente de la conferencia, el cardenal Juan José Omella, ha hecho un llamamiento a la unión de todos para buscar el bien común en estos tiempos de crisis y ha pedido de forma especial la aportación de la Iglesia. Además, ha señalado varios retos urgentes a los que se enfrenta la sociedad de nuestro país, como el aumento de la pobreza, la precariedad laboral también, el precio de los alquileres, el valor de la familia, los cuidados de las mayores, la ley del aborto o la ley trans. Omella ha asegurado que la Iglesia quiere cooperar de forma activa e intensa en todas estas cuestiones con las administraciones y la sociedad civil e invita a los políticos a tomar sus decisiones pensando en el bienestar de las próximas generaciones y no en el rédito partidista inmediato. En esta Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, que va a celebrarse hasta este próximo viernes, se encuentra el obispo de Cartagena y presidente de la Comisión para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia, Monseñor José Manuel Lorca Planes. Buenas tardes, Monseñor, ¿cómo se encuentra?
Pues buenas tardes, encantadísimo de poderles saludar. Personalmente me encuentro bien.
Bueno, sabemos que le hemos sacado un momentito, de esa Asamblea Plenaria.
Nada, no hay problema. Siempre que se trate de servir, y en este caso a la familia de COPE, pues, y a todos los oyentes, naturalmente, lo hacemos con muchísimo gusto.
Es que, Monseñor, precisamente queremos hablar de eso, de la Asamblea Plenaria. Como decíamos, es el órgano superior de la conferencia y se reúne dos veces al año. ¿Pero qué tipo de decisiones toma y quiénes las toman?
Bueno, la Asamblea, prácticamente la Asamblea Plenaria es quien tiene las responsabilidades también de todos los temas que suelen aparecer en la mesa, que unos vienen pues desde el Comité Ejecutivo, otros de la Comisión Permanente, otros de los propios obispos, y en realidad responden todos a la realidad que estamos viviendo, una realidad social que está, bueno, pues siendo objeto de observación por parte de todos los ciudadanos, de todos y de cada uno de nosotros. La sociedad influye de alguna manera en todos y también, evidentemente, plantea retos. Y estos retos son, de alguna manera, pues objeto también de nuestra reflexión y de nuestro trabajo, ¿no? Sobre todo para orientar, ayudar y a discernir, en definitiva, a los fieles.
¿Cuáles son los puntos más destacados del orden de esta semana?
Bueno, en realidad cada plenaria de la Conferencia Episcopal tiene tantísimos retos, ¿no? Pero bueno, el mismo presidente ha desarrollado en el discurso de inauguración algunos de los retos que ya le han comentado al principio, ¿no? Retos como el tema de la familia, el tema de los jóvenes, sobre todo y especialmente lo de la preparación para la JMJ de Lisboa, con todo lo que lleva consigo eso, el tema de los inmigrantes, naturalmente todo lo que supone caridad y cercanía a los necesitados, especialmente pues protagonizando Cáritas, la atención a todos, ¿no?, y el servicio que presta a la sociedad, cantidad de cosas que evidentemente están en la calle y que y es natural también que repercutan de alguna forma pues en la mesa de trabajo nuestra y por lo menos ver una orientación, ayudar también a la gente, ¿no?, como temas de la infancia, adolescencia, juventud, familias, las crisis que ahora mismo estamos pudiendo ver a nuestro alrededor, que afecta también a tantas personas y que de una manera influye a muchísima gente, ¿no? Especialmente pues a los ancianos, Son muchos de los temas así que en el día a día, sobre todo en el tema de la caridad y de la atención a los más necesitados, el tema de los inmigrantes, el tema de los alquileres para mucha gente que está viviendo con drama esta situación económica que estamos viviendo. Todo esto tiene también una palabra y tiene una respuesta en la Iglesia, ¿no? Porque en definitiva nuestra fundamental tarea como pastores de la Iglesia, como obispos y hermanos, es lo que ha dicho el presidente, mirar con los ojos de Jesús y seguir sirviendo con alegría al que lo necesita y compartir la esperanza que Cristo nos da, ¿no? Y en la medida que podamos ayudar hasta donde alcance nuestras posibilidades.
Ahora que citaba precisamente al presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, en su discurso esta mañana pues ha señalado varios retos urgentes a los que se enfrenta la sociedad española. Ha hablado también de los que sufren, de que es necesario cuidar de los más pequeños y defender la familia. ¿Estamos en una crisis de valores, además de económica?
Bueno, resulta que hablar de crisis de valores es muy recurrido, ¿no? Y prácticamente ante todos los problemas, pues lo calificamos y lo metemos en este saco de crisis de valores. El problema es que yo creo que estamos demasiado distraídos, que estamos viviendo una sociedad que tiene muchísimas complicaciones de todo tipo, que vienen por todos lados. Lo que el Papa Benedicto XVI hablaba de los distintos escenarios que influyen en la vida de una persona, y como son la economía, la cultura, la política, las ideologías, en fin, toda esta serie de cosas, es evidente de que en este momento pues la preocupación es máxima y está afectando también a muchísima gente. Y si estás a pie de calle, si conoces la vida de las personas y estás cerca también de todos, estás viendo que eso produce mucho sufrimiento. Y un sufrimiento que evidentemente, pues, unas veces lo puedes solucionar y otras veces tienes que arrimarte y llorar en el hombro de la persona que te viene a contar sus dificultades y sus problemas. Porque tampoco somos dioses y no podemos solucionar todo. Ahora, si tenemos posibilidad de salir al encuentro, esa va a ser nuestra batalla, nuestra tarea, nuestro reto, y sobre todo queda otra que es evidentemente a la que sí que tenemos alcance, y es rezar al que lo puede hacer todo, pedir a Dios para que salga al encuentro de cada uno de nosotros y especialmente de los necesitados.
Otro de los puntos destacados de esta asamblea es la elección del nuevo secretario general tras la renuncia de Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid. ¿Quiénes pueden ser secretarios generales de la Conferencia Episcopal? Porque siempre pensamos en sacerdotes u obispos, pero también pueden ser laicos.
Naturalmente, eso está absolutamente claro. Están los señores cardenales, obispos, arzobispos, laicos, todos, hombre o mujer. Cualquiera de ellos pueden ser un secretario maravilloso de la Conferencia Episcopal, como lo ha sido don Luis. Yo desde aquí tengo que expresar mi absoluto agradecimiento a un trabajo bien hecho, una persona absolutamente amable, inteligente, que ha estado al cabo de todas las noticias, de todas las realidades que afectan a la Conferencia Episcopal, y ha respondido siempre con una absoluta y exquisita amabilidad.
Pues hemos hablado de esa asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal que ha comenzado este lunes con muchos asuntos que se van a abordar encima de la mesa y donde se tiene que elegir al nuevo secretario general tras la renuncia de Monseñor Luis Argüello. Y hemos hablado con Monseñor José Manuel Lorca Planes, presidente de la Comisión para las Comunicaciones Sociales. Monseñor, gracias por estar con nosotros en mediodía, muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes.
1:43, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el discurso del cardenal, precisamente Juan José Omella, en esa apertura de esa asamblea plenaria. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. Hoy ha comenzado la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal y su presidente, el cardenal Juan José Omella, se ha hecho eco de un malestar de fondo que a todos nos alcanza. Todavía son palpables las consecuencias de la pandemia, unidas a la incertidumbre y el dolor que provoca la guerra en Ucrania. La economía no crece como antes, los precios suben y muchas familias sufren la angustia de no poder cubrir sus necesidades básicas. También ha recordado la soledad forzada de tantas personas, sobre todo mayores, el escaso acceso a los cuidados paliativos, la desprotección de las mujeres embarazadas con dificultades y la crisis de identidad que padecen los jóvenes. Frente a este panorama, dice el cardenal Omella que las respuestas políticas se atascan y no hay una voluntad de trabajo en común. No solo eso, sino que con frecuencia prima la ideología sobre el verdadero bien de las personas y de la sociedad. En esta circunstancia histórica, la Iglesia se siente llamada a ser una madre que acompaña e ilumina las dificultades y esperanzas de todos. Los obispos que participan en esta asamblea representan a las diócesis de España en las que esa maternidad se realiza concretamente cada día. Como dijo magistralmente San Juan Pablo II, el hombre es el camino de la Iglesia. Esta asamblea no es un encuentro para buscar nuevos equilibrios internos, sino la ocasión de mirar con los ojos de Jesús para compartir con cada hombre y mujer la esperanza que Cristo da a los que le reconocen y le siguen. Los obispos van a compartir informaciones y experiencias, pero antes que nada van a invocar al Espíritu Santo para que venga en su ayuda y en la de todos los miembros de nuestras comunidades cristianas. A fin de cuentas, solo el Espíritu Santo puede permitir a la Iglesia superar complejos y mediocridades para anunciar la única esperanza que no defrauda, con valentía, inteligencia y amor.
Y hoy en mediodía también hablamos de obras, porque la Policía Nacional ha detenido a un presunto estafador que se dedicaba a hacer reformas en viviendas y cuando el contrato estaba firmado y parecía todo encauzado, pues se marchaba con el dinero y te dejaba la casa empantanada. Sobre esto te preguntamos hoy, ¿has reformado tu casa? ¿Cómo fue la experiencia? Pues vamos a escuchar lo que nos ha contado Ana.
Pues a mí no, pero a mi hermana sí que le cogieron una contrata para una reforma del piso y resulta que se les quedó muy ancho, o sea, no podían abarcar la obra que tenían que hacer. Así que acabó muy estresada y muy aborrecida. Yo por ahora ando sin este problema.
Bueno, qué momento el de las reformas, ¿eh? Estresante se queda pequeño, yo creo, utilizar este adjetivo, como nos decía Ana. Pues queremos escucharte, queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. ¿Cómo te fue a ti tu reforma?
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Estamos preparados y vamos a por todas. Este miércoles España debuta en el Mundial de Qatar. Y no hay mejor sitio para vivirlo que Tiempo de Juego.
Siéntate, te veo muy nervioso.
Desde las 4 de la tarde, España-Costa Rica.
¿Con qué sale España?
Con nuestros enviados especiales, con Manolo Lama desde Qatar.
¡Ojo a España!
Vive en Cope el Mundial como si estuvieras en el campo. Y además, recuerda que lo damos todo.
Todos los partidos.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. COPE, la radio del Mundial.
A Vallarcal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. Tres nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Vallarcal. Y Vallarcal cambió su suerte.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento. Hasta el 27 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
La diócesis de Getafe está de enhorabuena. El Papa Francisco ha nombrado a su nuevo obispo auxiliar, don José María Avendaño, quien hasta ahora se desempeñaba como vicario general y para el clero. Desde la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles, ordenación episcopal de don José María Avendaño como obispo auxiliar de Getafe. El sábado por la mañana, en 13.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar Prosegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y para emergencias tienes el servicio vigilante Acuda. Llega el Black Friday con esta superoferta de 4,90 euros al mes durante 6 meses. Sí, 4,90 euros al mes contratándola hasta el 30 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La Puerta del Sol estará despejada para el Puente de la Constitución, así lo ha prometido esta mañana el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ante los problemas de acceso que empieza a plantear ya la zona por las obras.
Podemos garantizar que a lo largo del Puente de la Inmaculada y la Constitución va a estar toda la superficie peatonal libre para el tránsito tanto de los madrileños como de los turistas. Y por tanto, durante todo el Puente de la Inmaculada de la Constitución, todos aquellos que vengan aquí a la Puerta del Sol van a poder transitar.
Enseguida vamos a saber qué va a pasar, sin embargo, con este próximo fin de semana de Black Friday y encendido de las luces en la capital. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la Dirección General de Tráfico.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la M50 a la altura de Boadilla del Monte, dirección a la carretera de La Coruña. Al margen de esto encontramos ya dificultades de entrada a la Comunidad de Madrid por la 1, su paso por las Tablas A2 en Torrejón y de salida en la 6 en Puerta de Hierro. Al margen de esto, complicaciones también en la M40 en Coslada en ambos sentidos y en Villaverde hacia la A4. Les pedimos mucha precaución al volante.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y seguro que si te pregunto que si quieres que tu rostro parezca más joven todavía, pues me dices que sí, ¿verdad? Bueno, pues ahora es posible si recurres a expertos como Clínica Barragán, donde tienen los tratamientos que más se adaptan a tus necesidades, ya sea botox, ácido hialurónico, concentrado de lipocitos o el láser que elimina manchas en la piel. El doctor Gustavo Barragán es doctor de la Clínica Barragán. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuándo es necesaria una remodelación facial y cómo se rejuvenece en nuestra cara? ¿Qué podemos hacer?
Hay muchos aspectos que afectan al envejecimiento facial. Nosotros los podemos separar en tres aspectos diferentes. Uh-huh. Uno, la flacidez que se produce porque los tejidos pierden esa tensión que tienen y se van cayendo y se produce flacidez. Otro, las arrugas que se producen tanto por deshidratación como resultado al daño que nos hace el sol y el viento. Y otro, que es el tema de las manchas y lesiones que van saliendo con la edad. Y no debemos olvidarnos las arrugas de expresión. Cada una de estas cosas tiene su tratamiento específico. Para las manchas tenemos unos láseres que funcionan muy bien y las quitan sin dolor y en apenas dos sesiones. Uh-huh. Para las arrugas de expresión tenemos que recurrir al botox, porque si no paralizamos el músculo, pues no vamos a conseguir quitarlas. Y luego, para las arrugas que se producen por deshidratación y por daño, ya sea por solar o mecánico, tenemos unos láseres que pulen la superficie de la piel y la regeneran. Y otros láseres que estimulan por dentro la formación de colágeno por parte de nuestras propias células. Con esto vamos a resolver con tratamientos estéticos tres de las razones principales del envejecimiento. Y nos queda la flacidez. La flacidez en gente joven y que no es muy marcada la podemos resolver muy bien con unos tratamientos especiales de radiofrecuencia y ultrasonidos asociados. Pero en personas ya de edad muy avanzada, con la flacidez muy marcada, no nos queda más remedio que recurrir a la cirugía, al mini lifting.
Hay que pasar por quirófano, claro. Uh-huh.
Por dos razones. Una, porque si la flacidez está es muy grande, un tratamiento con ultrasonidos no te lo va a solucionar. Y dos, porque a partir de los 65 años la capacidad de respuesta de los fibroblastos a estos tratamientos es muy baja, con lo cual ya pierden mucha eficacia. Y en esos casos no nos queda más remedio que recurrir a la cirugía. Por eso es muy importante hacer bien el diagnóstico, a ver el envejecimiento, a qué causa se debe, en qué momento estamos, qué magnitud tiene, qué edad tenemos y elegir el tratamiento adecuado para cada caso.
Claro, y para eso lo que hay que hacer es dar el número de teléfono, porque además recuerdo a nuestros oyentes que la primera consulta es gratuita, y llamar, que ahí están los médicos que nos van a asesorar para decirnos cuál es el tratamiento más correcto para lo que nos queremos hacer y para conseguir el objetivo. Este es el teléfono de la Clínica Barragán, 91-300-2355, 91-300-2355. Ellos están en la calle Moscatelar número 14, con la garantía de 40 años, al servicio de nuestra belleza. Doctor, muy amable, muchas gracias.
A vosotros.
Adiós.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. Mocedades presenta el 29 de noviembre en el Teatro de la Latina su concierto Mocedades Infinito Tour 2022. Tras su gira triunfal por Sudamérica y México, vuelve a Madrid con todos sus éxitos y nuevas canciones de Jacobo Calderón. Entradas a la venta en taquillas del teatro, en teatrolalatina.es y en entradas.com.
Cumplimos 75 años llevando vuestros sueños, vuestras historias, vuestra vida por todos los rincones de Madrid. En autobús, en bicicleta y si quieres, incluso por el cielo, en teleférico.
Cada día, cada noche, siempre desde hace 75 años. EMT, juntos movemos Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
Cuenta la leyenda que dragones celestiales y otros seres mitológicos gobernaron durante siglos las tierras del lejano oriente. Productores de Sonrisas te trae estas navidades Circ Clásica, Leyendas de Asia, un nuevo espectáculo en el que podrás viajar a través del circo más milenario a las increíbles historias del pasado. A partir del 18 de noviembre en IFEMA. Entradas ya a la venta en circclásica.es. Vive la leyenda. Patrocina Open Bank.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabéis cómo puedes alargar la vida útil de tus neumáticos? En la Semana Europea de la Prevención de Residuos no te pierdas la noticia verde de mañana, en la que de la mano de Signus, entidad sin ánimo de lucro que garantiza la correcta gestión de los neumáticos, te daremos consejos para un buen mantenimiento de los mismos. Entre todos podemos hacer que duren. Signus.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, ya te decíamos hace unos días que va a haber uvas en la Puerta del Sol. Ahora el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha prometido que estará despejada la Puerta del Sol para el Puente de la Constitución, pero no sabemos qué va a pasar para este próximo fin de semana de Black Friday, encendido de las luces. Lo sabe todo Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes. ¿Qué va a pasar?
Buenas tardes, Mónica. Las obras de sol van bien, pero no tanto como para que la zona quede despejada ya este fin de semana.
Claro.
Unos días que van a ser peliagudos, por lo que decías, el Black Friday y el encendido de las luces de Navidad. Se junta el hambre con las ganas de comer. La policía municipal pide la máxima seguridad posible para que sol no se convierta en una ratonera. Contesta el alcalde Almeida.
Tenemos preparado el dispositivo para que no se produzcan incidentes o, en su caso, minimizar cualquier incidente o cualquier situación que se pudiera producir, y en esa línea estamos trabajando.
Sol no va a estar lista para el Black Friday, pero sí en perfecto estado de revista para el Puente de la Constitución. A Ana, vecina de aquí del barrio, le hemos preguntado si se lo cree.
No, yo no. Al paso que trabajo para rato.
¿No crees que vaya a estar totalmente despejada?
A lo mejor sí, oye, Dios quiera que sí, pero yo lo dudo.
Pues bueno, si los restos arqueológicos y el tiempo no lo impiden, la Puerta del Sol concluirá sus obras totalmente en marzo. La inversión casi 11 millones de euros.
Bueno, y va a quedar muy bonita, eso seguro. ¿Está lloviendo, Ramón, ahora mismo?
No, lloviendo
ahora mismo no.
Diluviando.
Ah, por eso, porque escuchaba la lluvia. No, menos
mal. Se oye como jarrea, ¿no?
Claro. Gracias, Ramón. Nosotros seguimos en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.